El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Cuando se toman los textos de las bodas de Caná en San Juan, se acompaña del profeta Isaías en el capítulo 62. Entonces se dice, Isaías 62, versículo 5, porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que dicen otros textos, el mismo Isaías, por ejemplo, capítulo 54, versos 5 y 6, o en Oseas, capítulo 2, versos 16 y siguientes, o en el Cantar de los Cantares, que, óigame lo que está hablando, con el gozo del esposo, con la esposa, en el orgasmo. ¿Lo oyeron bien? En la comunión del amor de los esposos, en la unión de los esposos allá, en el clima del orgasmo, esa experiencia humana tan especial, tan fundamental, esa experiencia humana precisamente que es tan espectacular que el Señor Dios ha pensado que allí, como expresión del acto de amor, nazca otra criatura. Vengamos a la vida cada uno de nosotros. Así lo soñó Dios. Así lo soñó nuestro Creador, que en la expresión del clímax, del amor de una pareja, surja como expresión del amor de una pareja la realidad concreta, histórica, material de cada uno de nosotros. Y entonces el Señor Dios dice, y esto es muy importante lo que estamos trabajando, porque de una vez tiene que quitar un montón de telarañas y cucarachas que nos han metido a lo largo de la cultura hay una falsa catequesis. Por ejemplo, algunos crecieron o crecimos con la falsa visión de que lo que se refiere a la sexualidad es malo. Esa no es una visión cristiana, esa no es una visión bíblica. Algunos inclusive les llegaron a meter soslayadamente de que el pecado de Adán y Eva, que mereció que los echaran del paraíso, fue que Adán le dio por comerse la manzana de Eva. O mejor dicho, que Eva dio papaya, dio manzana. Pues no, la relación de la experiencia del pecado original no tiene que ver con la sexualidad. No tiene que ver con la sexualidad. Precisamente, cuando el Señor Dios crea al ser humano, lo hace varón y hembra, con toda la realidad psicológica, con toda la realidad afectiva, con toda la realidad sexual, los hace sexuados. Y vio Dios que era muy bueno. Cuando Dios nos hizo así como nos hizo, en nuestra carne, en nuestra humanidad, en nuestra psicología, en las dos versiones de ser humano que hay, no hay más. No hay más. No hay como algunos pretenden ingenuamente decir en algunas clases, entonces hay hombre, hay mujer, hay casi hombre, hay casi mujer, hay unos con otros, otros contra todos, mejor dicho. En fin, entonces, no, hay dos versiones de ser humano. Varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo, que se va acentuando con la cultura, con las tareas, con los trajines de la vida. Claro, que se va acentuando con las maneras como nos cultivamos. Eso es lo que significa cultura. Cultura, la forma como nos cultivamos, cómo trabajamos y hacemos la vida. Pues bien, lo que les quería decir y enfatizar es que la realidad humana de ser varón y de ser hembra, de ser seres sexuados, es voluntad de Dios. Y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. Fue las tendencias maniqueas, fue las tendencias gnósticas maniqueas, lo que hoy llamamos después Nueva Era, lo que actualmente llaman Nueva Era, que es las más viejas mitologías de la humanidad, de nuevas no tienen nada. Entonces, fue esas tendencias las que precisamente cuando trataban de explicar el mal en el mundo, cuando trataban de explicar cómo si Dios es bueno, existe la enfermedad, cómo si Dios es bueno, existen los problemas, cómo si Dios es bueno, existe la muerte y todo lo alrededor de la conflictividad humana, entonces pensaron que la fiebre estaba en las sábanas. ¿Cómo así? Pensaron que entonces Dios es bueno y está más allá de todas las realidades humanas. Y esto que nos hace sufrir, el cuerpo, donde viene la enfermedad, los dolores, la vejez y donde se expresa la muerte, y la materia en la que vivimos, entonces dijeron, esto es malo. Y en esas visiones dualistas, maniqueas, gnósticas, antiquísimas, que pudiéramos hablar de las tantas tendencias desde la antigüedad, entonces, muy contrario a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, a la revelación de Dios, entonces comenzaron a decir, la materia es mala, la carne es mala, el cuerpo es malo, los afectos son malos, la sexualidad es mala. Entonces, así se llegó a esa falsa visión que no tiene nada de cristiana, que es anticristiana y que es antibíblica, de creer que el mundo es malo, de creer que el cuerpo es malo, de creer que el dinero es malo, de creer que los afectos y la sexualidad son malas. No, por el contrario, en la Sagrada Escritura está muy claro que la bondad o la maldad depende es de la libertad, de la manera como el hombre use su libertad, su libre albedrío. Si su libertad la utiliza delante de Dios, en el proyecto de Dios, mejor dicho, que en el centro del jardín de la vida, que en el centro de este jardín de Edén, Dios ha plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sigue hablando en un lenguaje agrícola. ¿Por qué? Porque le estaba hablando a agricultores. Le estaba hablando a agricultores. Entonces, ¿qué les decía? En ese lenguaje de analogías, esta vida es un paraíso. Así lo ha pensado Dios. Esta vida es una bendición, es un paraíso. Dios ha creado al ser humano y Dios camina con él en este jardín de Edén. En el centro del paraíso está lo fundamental, las decisiones del ser humano. Si tú decides sobre lo bueno y lo malo de espaldas a Dios, si tú pretendes decidir lo que es bueno y lo malo, mejor dicho, haciendo lo que te dé la gana, como si Dios no existiera, como si todo fuera lo mismo, vas a descubrir tu incapacidad y tu desnudez. Y aquello que fue hecho como bueno, la vida, aquello que fue hecho como regalo y como bueno, la relación de pareja, aquello que fue hecho como don de Dios, los hijos, aquello que fue hecho como bueno, el trabajo y ser co-creadores, al decidir mal, de espaldas a Dios, se va a convertir para ti en lo que no era, una condena, un motivo de sufrimiento, pero que si tú decides delante de Dios lo bueno, tu trabajo, tus afectos, tu relación de pareja, tu sexualidad, y todo lo decides conforme a Dios, vas a descubrir que esto es un paraíso. Este es el paraíso de Dios para nosotros. Pues bien, entonces, ¿tiene que ver eso con nuestra realidad de pareja? Claro. Claro que tiene que ver. Muchas veces en nuestros afectos y en nuestra situación de matrimonio hemos cometido el mismo tipo de problemas gnósticos, aunque no los llamemos así, maniqueos y otro tipo de carretas y otro tipo de nombres, de pensar que el mal está en las sábanas y no descubrir, por ejemplo, la correlación de pareja como expresión del diálogo amoroso que nos construye la afectividad y la sexualidad, la responsabilidad en esa relación, el sentido del cariño, las caricias, los afectos, la responsabilidad con el acto conyugal y todo lo que tendríamos pues que sacar desde allí como enseñanza sobre la vida sexual y la vida de pareja. Les digo que es tan clara las Sagradas Escrituras en esto, que el Señor Dios a través de los profetas llega a tomar esta imagen. Como se goza el esposo con su esposa en el acto conyugal, en el clima del orgasmo, así se goza Dios con su pueblo. ¿Se habían escuchado eso? Lo que pasa es que nosotros hemos vulgarizado, nosotros hemos sacado del contexto, la relación de los afectos, la relación sexual, lo hemos sacado de contexto. Y lo más santo, tan santo que a través de eso Dios, el Santo y el Creador, hace lo más precioso en esta historia, ¿qué? A usted y a mí, a un ser humano, a imagen y semejanza de Dios. Habrá un acto más poderoso, habrá un acto más santo. Cuando nosotros como padres recibimos a nuestros hijos, cuando uno se pone a hablar con todos ustedes, al igual que en mi propia experiencia, de las experiencias que más le han marcado a uno la vida, es cuando precisamente recibe sus hijos, recibe su hijo. Y entonces somos todos asombrados. ¿Pero cómo así? ¿Pero cómo una criaturita, un otro igual a mí, pero distinto? Carne de mi carne, sangre de mi sangre, otro, tan pequeñito. Y uno sabe, así tan pequeñito, ¿y cómo va a llegar a ser ese misterio de la vida? Donde casi que dice uno, hombre, yo aquí tuve muy poco que ver. Y no es que estemos dudando de la esposa, sino que en ese acto maravilloso de la vida, uno sabe que lo supera uno tan infinitamente, que ese acto de la vida lo supera uno tan infinitamente que uno se siente, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Es una realidad del misterio de Dios que precisamente a través del acto conyugal, lo más santo. Qué bueno que recobráramos, como dice la Escritura, la santidad del lecho conyugal y la santidad de la sexualidad, que oigan, llega a ser sacramento. ¿Llega a ser qué? Sacramento del amor de Dios por su pueblo. ¿Cómo así? ¿Qué es sacramento? Imagen sensible que realiza lo que significa, dirán algunos. Signos sensibles que realizan lo que significan, se los digo en la otra forma que se les queda siempre más. La manera como Dios se hace presente en esta historia. Dios que está más allá de todas estas categorías humanas, Dios que está más allá de esta misma creación que Él ha creado, bendito sea. Dios que es santo, absolutamente otro, sin embargo está cercano, en Él vivimos, nos movemos, existimos. Él es el más cerca de mí que mí mismo. ¿Dónde está Dios? No está ya más arriba de las nubes, no está ya más arriba de esta galaxia y de este sistema solar, no está ya más arriba de la última galaxia que pudiéramos imaginarnos contemplar. Dios está más cerca de mí que mí mismo. Es una de las imágenes que cuando expliquemos Apocalipsis, cuando se ve en medio de los cuatro vivientes el trono de Dios, eso es lo que significa Dios con su trono que está en medio de todo lo que vive. Distinto de esto, pero absolutamente cercano. Más cerca de mí que mí mismo. Ahí detrás de esos pensamientos tuyos. Ahí detrás de la mirada de algunos. Y este man hoy, ¿por qué está hablando tan raro? Detrás ahí de el sueño medio adormilado de algunos otros. Detrás de toda esta manera de ser. Y en medio de todo esto, Él está. Él es Yahvé. Significa yo soy el que soy. Ese es su nombre, bendito sea. Yo soy el que soy, el que permito el ser. Yo soy el que estoy contigo. Está aquí en medio de esto. Y Dios cercano, bendito sea, que se hace Emmanuel, uno de nosotros, para hablarnos en lenguaje que podamos entender. Que se hace Emmanuel, carne entre nosotros. El Verbo Dios se hizo carne. Un hijo entre nosotros, un hijo nos ha nacido. Un hijo entre nosotros, parte de nosotros, para hablarnos en el lenguaje que podamos entender. Y entonces, ¿qué nos dice? Esta manera de ser es buena. Lo que tenemos que a toda hora pedir el Espíritu de Dios es que en nuestras decisiones, allí, en esto que nos hace humanos, nuestro decidir, nuestra palabra, nuestras opciones, la vivamos conforme a Él. Hay un área de la santidad del hombre, que es el santuario más espectacular. La libertad, las opciones de cada uno. Póngame en cuidado a esto. El pueblo de Israel entonces trataba de hacer su santuario. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita como cosas físicas para tratar de vislumbrar lo de más allá. Pero el Señor, cuando por ejemplo el ser humano se puso a hacer un santuario, se echó a las carcajadas, se rió de él, se burló de él y después le dijo, bueno, mijo, para la bobada no se ha hecho nada, hágale pues. Sí, cuando el ser humano se puso a hacer un santuario, David, inclusive su amigo, quiso hacer un santuario, le dijo, vos sos bobo. Así le dijo el Señor, vos sos bobo. Hice yo las galaxias, hice el universo, hice el cielo y la tierra, y vos me vas a hacer una casa a mí, vos me vas a hacer un santuario para que yo esté allá. Ah, qué bien, ¿no? Salomón, que era un poquito más bobo que David, entonces la hizo. Y el Señor, listo, dijo, listo, mijo, hágale pues, hágale pues. Hizo entonces el santuario, y en el santuario hicieron así como el ser humano hace. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Dios? Afuera están los paganos, los que no conocen de Dios. El atrio de los gentiles. Después está el sitio de los hombres y las mujeres. Y esos, dentro de sus bobadas, pensaban que los hombres eran más santos que las mujeres. Porque dentro de su ritualismo y sus carretas, como la mujer con su menstruación y con la tenencia de los hijos, y eso vierte la sangre, ellos pensaban que la sangre los hacía impuro. Entonces es largo explicar. Lo cierto es que después estaba el sitio donde las mujeres podían entrar, y después, más adelantico, estaba el sitio de los hombres, de los varones de Israel. Y todavía más adentro estaba el sitio de los sacerdotes, escogidos para las cosas de Dios. Y más allá estaba el santo, y más allá estaba el santo de los santos, donde Dios mismo estaba, donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur, y entraba amarrado con una cadena, porque si entraba ya al lugar donde la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios estaba, y le daba un patatús, nadie más podía entrar. Entonces, ¿qué hacían? Recobre las cadenas. ¿Qué le pasó? Pues bien, el santuario de Dios, ¿cuál será? El templo de Dios, ¿cuál será? El templo en realidad, y en esto tendríamos que profundizar, cuando tengan tiempo lo hablamos, el tercer templo, que es eterno, según la tradición judía, que es Jesucristo. El templo donde Dios se hace presente, donde Dios pone su morada entre los hombres, donde el hombre tiene acceso a Dios, es Jesucristo. Y yo les estaba hablando de esto porque hay un lugar santísimo en cada uno de nosotros. Porque nosotros somos hechos imagen y semejanza de la presencia de Dios. Y si pudiéramos hacer la semejanza con todo ese templo de Israel, hay un lugar del santo de los santos. ¿Y sabe cuál es ese lugar del santo de los santos? Allí donde tú decides. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es lo que nos hace seres humanos. De resto somos animales. De resto somos otra cantidad de cosas que no deciden. Pero el Señor allí en nuestra capacidad de autoconciencia y decisión, por eso es tan sagrada la libertad humana, la autodeterminación. Por eso el pecado más grave que hay en la historia es la manipulación de la libertad humana. Por eso precisamente se llama mentiroso y enemigo de Dios, el Satán, el que desacredita el ser humano y su libertad, el que desacredita el proyecto de Dios, el mentiroso y el que trata de torcer el camino de la libertad humana y la autodeterminación delante de Dios. Ese santuario donde usted y yo, por eso lo más sagrado es cuando un ser humano se atreve a decirle a Dios, te acepto, Dios, como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador, te quiero conocer, te abro el santuario de mi vida para que tú lo habites. Por eso esa autodeterminación te lleva a la salvación. Si tú crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios Padre lo resucitó entre los muertos, o sea que está vivo, y te atreves a confesarlo con tus labios, dice una antigua confesión que nos trae San Pablo, entonces dice, serás salvo. Si tú crees en tu corazón, si tú confiesas con tus labios, o sea, si tú utilizas lo profundo de tu interior, tu racionalidad y tu vida, y tu autoconsentimiento y libertad, tu conciencia y libertad, y te atreves a asumir el plan de Dios en Jesucristo, y sabes que Él es tu Señor y tu Salvador, y lo declaras así, dice, serás salvo, porque es ese santuario más precioso, porque es lo que llevó, por ejemplo, al que fue crucificado, al bandido que fue crucificado con Jesús en su último momento, a decirle, creo, te necesito, ten misericordia de mí, te recibo. Entonces, eso que es más grande que cualquier ofrenda. No quisiste sacrificios, ni ofrendas raras, ni limosnas. Entonces dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese es el sacrificio agradable a Dios, Romanos capítulo 12. Entonces la ofrenda que Dios quiere de nosotros es que ofrezcáis ese sacrificio, ese culto desde la libertad. Ese culto desde la libertad, recibiendo al Señor en el corazón. ¿Y cómo se relaciona pues todo esto con lo de la afectividad y la sexualidad y las bodas de Caná? Para nosotros como matrimonio, qué maravilla. Es un ir haciendo en medio de nuestra relación de pareja, les decía, Dios ha querido hacer sacramento la unión del hombre y la mujer, o sea, presencia sensible de cómo nos ama Dios. Y así como una parejita enamorada se entrega totalmente al otro, dice, precisamente eso es apenas una imagen de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo. Cómo Dios en Jesucristo se entregó por nosotros. Es más, y entonces sigue explorando la imagen y dice que Cristo se entregó para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos de todo pecado, para quitarnos, oigan señoras, toda mancha y toda arruga y presentarnos santos e inmaculados en su presencia, para presentarnos hermosos en su presencia. Y entonces aquí tendríamos que seguir con el cantar de los cantares. En este momento tendríamos que entrar al cantar de los cantares, donde el esposo, Dios, le canta con amor la hermosura de su esposa. Donde la esposa, la iglesia, el pueblo de Israel, la iglesia, le canta a Cristo y en Cristo a Dios, le canta la hermosura de Dios para con él. Y terminar diciendo, yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Sin el amor, la vida es una faena muy dura y prácticamente inútil. Tanto luchar para morirse uno. Sin el amor, la vida se convierte en una faena muy dura. Es más, muy dolorosa, prácticamente en una tragedia. Tanto luchar, tanto trabajar, tanto hacer para finalmente morirse uno y los seres que uno ama. Pero allí, el amor de Dios, que en medio de esta vida está haciendo eso, sacramento, está haciendo una maravilla. El amor de Dios que nos ama y que a cada uno de nosotros y a todos nos dice, como tú has llegado a amar al más, o a tu mamá o a tu papá, más es mi amor por ti. Como alguien te ha llegado a amar, tu madre o tu padre, más es mi amor por ti. Como el amor de amistad, más es el amor mío por ti. Y como el amor que puede haber colmado y debe haber colmado más tu corazón, el amor de pareja, más es el amor mío por ti. Y aun cuando haya faltado el vino que significa el gusto de la vida, la fiesta y la alegría, y aun cuando haya faltado ese vino en la relación de pareja, y aun cuando haya faltado el vino en el hogar, y aun cuando haya faltado el vino en esta fiesta de la vida que parece que se hubiera truncado por el pecado del hombre, aun cuando haya faltado el vino, hay un invitado a la boda, que quizás tú no te has percatado de él. Hay un invitado, y que te está diciendo, llenen entonces con lo que tengan. ¿Qué es lo que tenemos? Agua, agua. Y él, con su presencia, va a convertir en el vino sabroso del Espíritu que le da gusto a la vida. ¿Cómo nos hace falta el gusto de la vida? Nos hace falta el gusto de la vida, por ejemplo, en la relación de pareja. Nosotros creímos que mutuamente nos podíamos, todos, por eso nos casamos, hacer de la vida una fiesta. Yo me entrego a ti, prometo serte fiel en las buenas y en las malas. Ah, si quieres te bajo las estrellas, si quieres, pero claro que después comienzan a decir eso, si te bajo el sol, quemadota que te dabas. ¿Qué más era? ¿Si te bajo qué? En fin, y entonces, y en medio de la vida uno llega el momento en que descubre que se le perdió el vino, el sabor, el sabor. ¿Por qué? Porque es que a nosotros mismos no nos bastamos. El corazón de cada uno de nosotros tiene una medida tan amplia que nadie la puede llenar. El ser humano es un misterio tal. Tiene una medida tan amplia su corazón, sus deseos, que nosotros le echamos de todo, dinero, poder, placer, saber, cantidad de cosas pensando que eso satisface nuestro ser. Pero el corazón del hombre tiene una medida que es sin medida, y solo el que es sin medida Dios la puede llenar. Y por eso allá llega el que es el amor a decirnos, te amo. Y a transformar el agua insípida de nuestra vida en el vino sabroso por la acción del Espíritu. Y hacernos, oído a esto y con esto termino, hacernos sacramento para los que viven con nosotros. Nosotros muchas veces pretendemos endiosarnos, ser Dios para la esposa, ser Dios para los demás, y nunca alcanzaremos a llenar sus expectativas y necesidades. Pero si Cristo está en nosotros, si nos dejamos llenar del Espíritu de Dios, entonces a través de nosotros va a correr torrentes de gracia, y es lo que vamos a hacer, sacramento para los demás. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Al comienzo de este año, el Señor de nuevo viene a decirnos que lo que tiene para nosotros es bendiciones. Termina el texto de las bodas de Caná diciendo que así manifestó Jesús su gloria, y que creyeron en él sus discípulos, y que esta fue como la primera señal. Esto es apenas el comienzo de una nueva vida. Dejémonos sorprender por el amor de Dios. Usted y yo estamos siendo literalmente plantados en medio del jardín de Edén de la vida, del jardín de Edén de los proyectos de Dios. Yo sé que algunos pueden pensar, oíste, pero si este es el jardín de Edén, entonces ¿cómo irá a ser el infierno? ¿Ah? No, quizás algunos ya llegaron allá al infierno, a los lugares inferiores. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ustedes me entienden ya porque ustedes vienen a la escuela bíblica. ¿Se acuerda que cuando Jesús, dicen los evangelios, comenzó su vida, fue al desierto y fue puesto en medio del desierto? Allá, al desierto de tu vida, en el que hemos convertido la existencia por el pecado, en un desierto, en un infierno, ahí es plantado Él. ¿Y en qué lo convirtió? Dice el evangelio, y los ángeles le servían y las bestias le obedecían. Y Él lo convirtió en lo que debe ser, un jardín. Lo quiero invitar a que se tome de su mano, se abrace con su cónyuge. Aquí estamos, Señor, como nuevos y eternos Adán y Eva. Adán, hombre; Eva, madre de los vivientes, mujer. Ish, ischa, varón, varona, hombre, hembra. Aquí estamos, Señor, en medio de este jardín. Pasa por nuestra vida. Mira, Señor, que se ha agotado el vino del amor, el vino de la ternura, el vino del diálogo. El vino, Señor, del descubrir en el otro lo maravilloso de la ayuda adecuada. Mira, Señor, también nuestros hijos. Mira, Señor, nuestro trabajo y nuestro mundo. Perdona, Señor, que nuestras malas decisiones, o hablando claro, el pecado ha frustrado la fiesta que tenías planeada para mi vida. Que en vasijas rotas, corazón roto, pretendo llenar mi vida. Dos pecados ha cometido mi pueblo, dice el Señor. Se han olvidado de mi fuente de agua viva y han pretendido calmar su sed con vasijas rotas y en aguas venenosas. Hoy llegamos ante ti, Señor. Llénanos de ti. Perdónanos. Hoy tomamos, Señor, la decisión de volver a ti. Hoy desde el santuario más precioso del universo, la libertad del hombre, la conciencia, el corazón, mi decisión, me acerco a ti y te digo, Padre, te necesito. Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Mesías de Dios, rostro del Padre, Espíritu Santo, te necesito. Hoy, desde mi realidad y luchas, desde mi conciencia y desde mi decisión, abro las puertas de mi corazón a ti. Abro las puertas de mi relación de pareja a ti. Abro las puertas de mi familia y de mis hijos a ti. Abro mi casa para ti. Abro mis comunidades allí donde tenga algún nivel de presencia e influencia. Mi ciudad, mi mundo, el que me has dado para ti. Y te proclamo Señor y Rey, Salvador y amigo. Y te proclamo y te reconozco amado. Y yo soy para ti y que tú seas para mí.
Sí, Señor, conscientes de que tú nos salvas. Cuando confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo está aquí vivo y resucitado, hoy, Señor, conscientes te decimos, te aceptamos, Jesús, en nuestro corazón. Porque tú eres el único que puede transformar nuestra vida, nuestra relación de pareja, nuestra familia. Por eso hoy abrimos nuestro corazón para que sigas actuando, Señor, y convirtiendo esa agua insípida en vino delicioso, en vino nuevo, en vino del amor de Dios, en vino del Espíritu Santo. Y a ti, María Madre, tú que intercedes cuando nos falta el vino. Amén. Hoy te pedimos, Madre, que ores por cada uno de nosotros, por nuestra relación de pareja, por nuestras familias, para que nunca nos falte la presencia del Espíritu Santo y de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso contigo decimos, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Señor, bendice nuestro amor, hoy nuestro matrimonio, bendícelo, Señor, bendice nuestra vida, bendice nuestra unión. Ante tu altar, Señor, unimos nuestras manos. Y con tu bendición sellamos nuestro amor. Queremos que tu luz alumbre nuestros pasos, alumbre nuestra vida y nuestro corazón. Bendícenos, Señor, bendice nuestro amor. Hoy nuestro matrimonio, bendícelo, Señor. Bendice nuestra vida, bendice nuestra unión.
Nuestra promesa es ser fieles para siempre en la prosperidad.
Recibo a ti, nos decimos mutuamente,
quiero caminar contigo de la mano hasta el final.
Bendícenos, Señor, bendice nuestro amor, hoy nuestro matrimonio, bendícelo, Señor. Bendice nuestra vida, bendice nuestra unión. Recibe mi amor, recibe mi promesa.
Lo juro ante Dios, quiero hacerte muy feliz.
Y pidamos al Señor que nos bendiga con los hijos, la familia y la alegría de vivir en el hogar. Bendícenos, Señor, bendice nuestro amor, hoy nuestro matrimonio, bendícelo, Señor, bendice nuestra vida. Bendice nuestra unión, bendice nuestra vida, bendice nuestra unión.
Radio Católica, tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Jampaz presenta la primera edición del Festival de Música Católica El Fest, con la participación estelar de una de las artistas más influyentes de la música católica por primera vez en Ecuador, Atenas, desde Argentina.
Hazlo todo para la gloria de Dios.
desde Guayaquil, Robert León.
Sáname, Jesús.
Junto a ellos. Desde Colombia, el Ministerio Dejando Huella, Grupo Estigma y muchos artistas más. Te esperamos en Quito, sábado 24 de octubre, 10 horas, Coliseo del Colegio Paulo VI. Consigue ya tus pases en todos los locales de Librería San Pablo. No te pierdas de la primera edición del Fest, porque la música para Dios une al pueblo en un solo corazón. El Fest Música, en espíritu y verdad.
18 de octubre, 2015. Es el momento de salir al encuentro de nuestras hermanas y hermanos más necesitados. Entrega tu donación en tu parroquia, dirección diocesana o en la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias, calle Mena de Valenzuela, N2336 y Avenida La Gasca, en Quito. Porque el misionero evangeliza con gestos de misericordia. 2015.
Termina el espacio publicitario.
Obras son amores y los amigos, buenas razones para estar en Radio Católica Nacional.
Soy la hermana Marie-Pierre Trubijus de Haití, salesiana de Don Bosco. Amigos oyentes, que siempre sean en sintonía con la Radio Católica que educa a la fe y es una referencia a la palabra de Dios, fuente de nuestra vida.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Tanto a ese que ama tanto y ese que tanto odia, que ha olvidado vivir. Tanto al que ahora traiciona y el que ahora perdona porque quiere seguir. A ti que solo esperas tener fe, toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte que sí te amo, cambiemos el paso y volvamos a empezar. Se convierte en un esclavo y al que busca libertad, al que tiene hambre y sed de tantas cosas, que siente vacío su corazón, al que piensa que la vida es hermosa y al que ha perdido toda la ilusión. Tiempo de aprender a amar. Toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte que sí te amo, cambiemos el paso y volvamos a empezar.
Señor,
dormido en los brazos de tu recuerdo. Mi voz sé que no te llega y quererte será mi único consuelo. Hoy mis brazos vacíos se quedan en espera inútil de los tuyos. Y aunque no te tenga ni te vea, le diré al cielo, bien mío, que te sueñe abrazado con el susurro de tu voz.
Toma mi vida, Señor. Toma mi mente, Señor.
hechos por ti. Pocos logran entender el sentido de mi vivir. Mas yo sé que hay algo en mí que me hace un hombre especial. Pues que nada contra la corriente, diferente a los demás. Me dicen por cantarle a tu Dios estás perdiendo dinero y fama. Qué vida es la que llevas, un futuro incierto te espera. Mas tú ya sabes, Jesús, que eres el sentido de mi canción. Que nada me interesa más que seré tu adorador.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.